las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez por allá por España, a Johnny Hilfer, como siempre a cargo de la producción del programa. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues bienvenidos también, claro está, todos los que nos están escuchando en este momento. Ahora de 8 a 9, en este horario de Radio Martí, por la onda corta, por la onda media, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche, también nos pueden escuchar por Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar conversando, tanto con Miriam Leiva en La Habana, claro está, como con Michelle Suárez en Madrid. Con ellos pues vamos a tertuliar algunas de las noticias más importantes del momento. En Cuba, bueno, pues aquello de que nunca te vas para siempre, y algunos sí se van para siempre. Señoras y señores, Marino Murillo, pues ahora, después de ser vicepresidente del gobierno cubano y el nuevo zar, así se le llama, de la economía, ahora ha vuelto a ser ministro, lo han nombrado ministro nuevamente. Y bueno, pues hay declaraciones de uno de los hijos de Fidel Castro. Dice que a él no le interesa la política, que en él no van a pensar para el futuro político de Cuba. Pero bueno, eso lo dice uno de los hijos de Fidel Castro. También en Cuba ha sucedido una reunión importante de varios opositores, en muchos casos líderes de grupos de la oposición. También hay periodistas, hay activistas, se han reunido, han creado, bueno, pues una reunión importante dentro de la sociedad civil. Le vamos a decir de qué se trata y además vamos a tener a uno de ellos desde La Habana con esta entrevista para hablar en esta reunión importante para, según se dice, para el futuro de la sociedad civil dentro de Cuba.
Muy bien, también el cierre de hoy, pues vamos a estar hablando del descubrimiento que ha llenado las páginas de principales diarios del mundo. Señoras y señores, un manuscrito de la marcha turca de Mozart lo han encontrado en una biblioteca de Hungría.
Hoy estamos del nivel. Usted va a hablar de Mozart y yo voy a hablar de la reina Isabel II.
Oh, muy buena
sí,
persona ella.
La reina sí. Isabel II. Tremendo sí. Problema con la yegua de la reina Isabel II.
Y tiene yegua.
Sí, la yegua. Y le voy a explicar de qué pasó. Sí, señores, la noticia es un poco que uno a veces la, digamos, le hace sonreír o reír, ¿no? Pero escuchen esto. El organismo regulador de las carreras de caballos en el Reino Unido es la BHA. Pues se retiró a Estimate. ¿Quién es Estimate? Pues es la yegua propiedad de la reina Isabel II. Y le retiró el segundo puesto que logró este año en la carrera, una de las carreras más importantes de Inglaterra, que es la Ascot Gold Cup, por haber dado positivo en un control de dopaje. Una yegua de la reina Isabel II dio positivo en un control de dopaje. Dio morfina, tenía morfina en su sangre. En una audiencia celebrada en Londres, esta agencia reguladora estableció que el entrenador de Estimate, el señor Chute, pues se tomó las medidas razonables para prevenir la contaminación, por lo que no le impuso ninguna multa. Y sucede que parece que la yegua había comido parte de la alimentación especial que le dieron para la carrera, estaba contaminada con morfina y efectivamente cuando terminó la carrera, que le hicieron la prueba de sangre, dio este control de dopaje, dio morfina y bueno, pues el organismo demoró hasta ahora, un par de meses hasta ahora para descalificar a la yegua de la reina Isabel II. Estimate logró este año la segunda posición en una de las carreras de caballos más importantes del circuito después de haberse proclamado campeona el año pasado. La yegua de Isabel II llegaba a la competición poco después de haber sufrido problemas musculares y lideró la prueba hasta que en los últimos metros el caballo Leading Light le arrebató la victoria. Tras el incidente, el positivo por morfina, el entrenador de Estimate anunció que la pura sangre se va a retirar de las carreras para dedicarse a la cría. Así que ahí lo tienen, morfina en la sangre de la yegua de la reina Isabel II.
Pero la yegua no es culpable.
No, claro.
¿La reina tampoco?
No, ni el entrenador tampoco.
¿Quién entonces?
El que hizo la comida. el que fabricó la comida especial para la yegua.
Eso acapara atención porque es la yegua de la reina.
Óigame, eso no se queda aquí, eso va a tener fondo. Así que ahí está la noticia, ha sido descalificada la yegua de la reina. Increíble, pero cierto.
Vamos a pasar a La Habana para saludar a Miriam Leiva. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos ustedes y las personas que nos escuchan. Y sí, realmente es bastante serio eso de la yegua, porque bueno, ¿qué hacía la morfina ahí, no? Sí. Eso es para los dolores, etcétera. Y además hay una realidad, no solo es que sea la yegua de la reina, sino que esos animales cuestan millones.
Ajá.
Esa yegua puede costar mucho más de 1,000,000 de libras esterlinas, y además de eso, al retirarle el premio, pues también las personas que fueron beneficiadas con ese premio, bueno, no sé si puedan quedarse con las ganancias.
No, ya le retiraron el dinero, simple y llanamente, le digo la cantidad. 102.390 euros le acaban de retirar. Lo que pasa es que la noticia es mucho más larga. Le acaban de retirar 102.390 euros al segundo puesto, por lo tanto, a todo el equipo de la yegua. Así que, de Estimate. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. Estas son las cosas que pasan en la realeza británica, ¿no?
Ajá.
Que siempre está dando titulares, sea por parte de la reina, el hijo de la reina o los nietos de la reina. Pero la cuestión es que nos entretienen bastante, porque
sí. Siempre
tienen algo nuevo que aportar.
Fíjense que pudimos abrir el programa hoy con la yegua de la reina Isabel.
Muy bien. Regresamos después de la pausa, así que mantenga la sintonía.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues de regreso aquí en Radio Martí, a José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana se encuentra Miriam Leiva, nuestra periodista invitada. En Madrid, Michel Suárez, nuestro copresentador.
Usted hablaba de reinado.
Sí, señor.
Bueno, pues mire usted, vuelve a reinar. Me refiero a Marino Murillo, uno de los vicepresidentes del gobierno de Cuba. Coordinador de las reformas emprendidas en el país, ha sido nombrado ministro de Economía, cargo que ya ocupó entre 2009 y 2011, según una nota publicada por la televisión estatal. El Consejo de Estado, a propuesta de Raúl Castro, acordó el nombramiento de Murillo al frente del Ministerio de Economía y Planificación ante la necesidad de armonizar e integrar a un nivel superior el proceso de actualización del modelo económico en un momento en el que el plan de reformas se adentra en las cuestiones más complejas y profundas. Escriba bien esas dos palabras.
Sí, complejo y profundo. ¿Sí?
Cómo no. Murillo, que mantendrá sus cargos de vicepresidente y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de la Reforma, sustituirá a Abdel Izquierdo, quien vuelve al puesto de viceministro primero de Economía que ocupó antes de su nombramiento. Considerado el zar de las reformas económicas cubanas, Murillo tiene 53 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y amplió su formación universitaria en la extinta Unión Soviética. Usted ve sí. Que vuelve a reinar.
Usted ha visto con la imagen de una batidora cómo el puré en una batidora sube y baja y sube y baja. Bueno, puede ser la imagen, amigo mío. Allí lo mismo, estás arriba que estás abajo, que te nombran, que te quitan, que te vuelven a nombrar. Si hay un puesto que yo no quiero en Cuba en este momento es ministro de la Economía.
Eso mismo decía yo temprano.
No, lo iba a decir y lo digo porque lo estábamos comentando.
Ese es el más peligroso.
Lo estábamos comentando en la redacción de noticias. Si hay un puesto en este momento que realmente es estar parado sobre un tanque de pólvora, un barril de pólvora, es el ministro de Economía. Pero
bueno, Miriam Leiva, Marino Murillo ahora le ponen en sus manos las cuestiones, y repito, más complejas y profunda, su opinión.
Bueno, hay una realidad. Él es el que está llevando las cuestiones más complejas y profundas, incluso es el que lo estaba explicando en la Asamblea Nacional, en las reuniones del Consejo de Ministros, porque, bueno, como dicen ustedes, es el zar de la economía cubana, sí. Y bueno, los zares, el pobre anterior, el último, terminó fusilado, y toda su familia, ¿no? Lamentablemente. O sea, que es una comparación bastante caótica. Pero bueno, quiero decir que esto me parece muy importante y muy sintomático. O sea, la persona que ha estado dirigiendo toda esta reforma, el supuesto, la modernización, ¿no?, la actualización del modelo económico, vuelve a, no solo mantiene su puesto, sino que vuelve a ser ministro de Economía. Y entonces el ministro de Economía, que incluso tiene la fortaleza de ser miembro del Buró Político, lo pasan a viceministro primero, lo cual para mí quiere decir que indudablemente no está teniendo la posibilidad de la cometida este ministro para lograr algo, y entonces hay un compromiso otra vez total con Marino Murillo para que desde esa posición, que es la máxima en la economía, después de eso está, o sea, por encima de eso estaría Raúl Castro, ir a negociar, no solo a implementar la actualización esta que se está viendo que no da resultado, porque todos los datos económicos son para atrás y Izquierdo dijo recientemente que no había un decrecimiento, sino una desaceleración, lo cual repitió Raúl Castro. Entonces, después de haber tomado toda una serie de medidas, de haber dado tierra, de que si los cuentapropistas, que si la ley de intervención extranjera, que si la gran fanfarria con el puerto de Mariel, y sencillamente la economía sigue para abajo, y es indudable que este cambio también debe responder a que cuando vayan a presentar el balance en diciembre de la economía del año, no van ni a poder falsear tanto los datos y te van a tener que decir que no han cumplido ni el decrecimiento que anunciaron en enero. Entonces, hay una cuestión, y es que están negociando, tratando de impulsar las inversiones extranjeras, y bueno, quizás que como el Ministerio de Economía tiene en su poder determinar determinadas inversiones, facilitarlas, procurarlas, bueno, para que haya una persona con más nivel, con más poder allí, más poder, digamos, nominal, ¿no?, para hacer esas gestiones y mover aquello. Y bueno, también está muy poco, se habla de eso, nada más que propaganda para ir acostumbrando a la gente aquí en Cuba del cambio de moneda. O sea, que ese movimiento de Murillo lo que demuestra es debilidad y imposibilidad de lograr precisamente lo que ellos dicen hace ya casi un año, que estamos en la etapa, o sea, que ellos están en la etapa más compleja de algo que no se puede actualizar, porque lo que hay es que cambiarlo totalmente, realmente de posibilitar a los cubanos que puedan ejercer su creatividad y su libertad de trabajo y de creación.
Hablando de economía, hoy hablaba precisamente yo con una persona en Guantánamo, y me decía así muy seriamente que la situación económica, porque le mencionaba lo de Murillo, la situación económica en Cuba es tan, tan difícil, que me dijo, ya no es crítica, ya ahora buscamos en Guantánamo qué nombre ponerle.
Dios mío.
Fíjese cómo está la situación económica en Oriente, sí. En Oriente.
Michel Suárez.
Bueno, no hay más que ver el éxodo masivo, claro, a cuentagotas que se está viviendo en estos últimos días, no solamente de ciudadanos muy pobres como los que están saliendo, sino también de los peloteros, que tienen una vida un poquito mejor que el resto de la población. Bueno, lo de SAR es toda una exageración, es una simplificación de esas que a veces hacemos los periodistas, pero ni Murillo es un zar, porque su poder de cambio en Cuba es bastante limitado, ni en Cuba se están produciendo reformas profundas. Entonces, esta frase a mí me parece bastante desafortunada cuando la usa la prensa acreditada en Cuba. Se están haciendo cambios cosméticos, que son los que Fidel y Raúl Castro quiere que se hagan, con la asesoría de Murillo, puede ser, y de muchos otros que están en su círculo más cercano, pero tampoco hay que exagerar con respecto al papel de Murillo en la economía cubana. Y los datos, como ya mencionaba Miriam Leiva, son malos, muy malos. Todos los que se han venido dando desde aproximadamente mayo hasta ahora son datos muy malos para la economía nacional. Pero eso no tiene nada que ver con el nombre de un ministro o del otro, ni del que se va ni del que viene. Tiene que ver realmente con la profundidad que Fidel y Raúl Castro quieren otorgarle a las reformas que se están haciendo a día de hoy en Cuba. Y no depende de los funcionarios intermedios, en este caso como es Murillo, porque creo que eso es básico en el análisis que estamos haciendo. Lo otro es una arista, ¿no? Una arista que me gustaría resaltar de este cambio, y me parece que la operación que se ha producido ayer es un disparate desde el punto de vista de las técnicas de dirección y de recursos humanos en cualquier parte del mundo, porque jamás, nunca se nombra un segundo a quien ya fue primero, nunca se pasa a ser segundo a quien ya fue primero. Reitero esta idea porque somos seres humanos y esas cosas terminan no funcionando en ningún lugar del mundo. Lo óptimo, reitero, desde el punto de vista de recursos humanos y técnicas de dirección, es que a Del Izquierdo se le hubiese dado otro ministerio, pero esta es una degradación en toda regla, y a nadie le parece bien una degradación. Eso cae muy mal, después de haber tenido al menos el poder en ese ministerio.
Alex Castro, hijo y fotógrafo oficial del jubilado gobernante cubano Fidel Castro, ha admitido que su familia es una especie de dinastía, pero dijo que no se considera predestinado a dirigir los destinos de Cuba solo porque sea hijo de su papá, pues no cree que el liderazgo pueda ser producto de los genes. El segundo hijo de Castro, con Dalia Soto del Valle, conversó con periodistas en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, donde presenta un libro y una exposición con 40 fotografías titulada Fidel y Cuba. Y dijo Alex Castro: "No creo que la dinastía familiar pueda estar permanentemente frente a los destinos de Cuba, y puedo asegurar que en mi país hay un grupo de revolucionarios que han sido debidamente preparados políticamente para desempeñar esas funciones". El tema de la dinastía surgió en la conversación a propósito de que tras la salida del poder de su padre, el control de Cuba lo asumió su tío Raúl. Lo que pasó fue que en ese momento era mi tío Raúl la persona que reunía las condiciones que reclamaba el Estado cubano para sustituir a mi padre. ¿Se lo aprendió?
Sí, no, esa es la mejor parte de todas.
¿Sigo, no?
Sí.
Okay. Dice Alex Castro: "Pero eso en modo alguno significa que la dinastía Castro se impondrá". Dijo no estar preparado para incursionar en la política, pero consideró que deben hacerlo quienes tengan vocación. Alex Castro también dijo a los periodistas dominicanos que no creen en el mesianismo político después de papá, el diluvio.
No, nada, que cuando se enfermó Fidel Castro, el único...
El más cercano era Raúl.
No, y el único que estaba preparado para enfrentar el país era Raúl Castro, por eso es que llegó Raúl Castro, y ya lleva desde el 2006 hasta ahora, ¿cuántos años? Miriam Leiva.
Sí, el asunto es que el mismo Raúl Castro, cuando fue después que ya estaba siendo, confirmado como presidente, dijo que bueno, que no había sustituto, porque ellos no habían creado sustituto y que ahora iban a crearlo, y que bueno, como él dijo que los campos, a partir de ese momento era que los cargos iban a ser rotativos, ¿no? Cada cinco años, no podían haber más de dos periodos de cinco años, con lo cual él estaba vaticinando que él iba a estar 10, que además su ciclo vital era lo que le permitía si llega allí, ¿no? Vivo. Y entonces, sencillamente, es evidente que sí hay personas dentro de la familia, como Fidel Castro Díaz-Balart, que siempre ha tenido aspiraciones de ser el sustituto del padre, pero que bueno, parece que precisamente esas aspiraciones son las que han conspirado en contra de él. Y también vemos que en la familia, bueno, Castro Espín, pues sí, hay Mariela, que es como relaciones públicas internacionales y la cara amable de Raúl Castro. Y también, bueno, sabemos que Alejandro Castro Espín, pues, tiene el control de todo lo que es el aparato de seguridad, vigilancia, o sea, todo el aparato represivo, tanto del Ministerio de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Interior. Y bueno, y otras personas dentro de la familia, ¿no? En la misma economía está en manos de un familiar de Raúl Castro, el ex esposo de una de sus hijas, de Débora, en fin, y otros más. En el caso este que es Alex, que es bueno de los 5 hijos con esta señora que ha tenido Fidel Castro, pues parece que ellos se han ido acomodando dentro de sus posibilidades de profesión. Y bueno, ya tenemos a Antonio Castro, que es la cara también del béisbol y la medicina deportiva, y ya está en organismos internacionales. Y bueno, creo que en este caso Alex Castro está siendo pragmático. Él se dedicó a la fotografía y bueno, va a tener una larga vida en la fotografía, con todas las imágenes que debe tener de su padre tantos años, y podrá hacer muchos libros, documentales y cosas. Y creo que en ese sentido es práctico él desde el punto de vista de él, claro, mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en fin, creo que lo que aspiramos a los cubanos no es a una dinastía, al contrario, aquí lo que se aspira es que realmente todos los cubanos podamos determinar el futuro de nuestro país, el presente, para empezar, el presente para crear el futuro, y bueno, que todos podamos decir.
Claro.
Michel Suárez.
Bueno, eso de que él no quiere que se extienda la dinastía está por ver. Eso está por ver verdaderamente. Quizás Alex Castro no tenga en sí mismo aspiraciones políticas, porque entienda sobre todo que se vive mejor de la manera en que vive él, sin ninguna responsabilidad prácticamente.
De fotógrafo, de fotógrafo.
Sí, y lo tiene todo a la mano. Verdaderamente no tiene una gran responsabilidad, salvo lo que hace. Y a este grupo de hijos de papá y de nietos de abuelo le basta en este momento histórico con ganar poder económico, sobre todo, y prepararse para el futuro. Ellos creen, y con razón, al menos desde mi punto de vista, que pase lo que pase, no tendrán ningún problema en el futuro. Y así ha sido en nuestro entorno. En España, los hijos y los nietos del dictador ahí están con grandes fortunas. Uh-huh. Nadie se las quitó, nadie se metió con ellos, y son grandes millonarios en el país. También en Chile, la familia de Pinochet son millonarios, y nadie, en nombre de esa transición pacífica y tranquila, sin mayores problemas, ahí están. Entonces, ellos creen que pase lo que pase, el momento es de apertrecharse, de comenzar la piñata, que ya comenzó dentro del poder cubano y sobre todo dentro del ejército, y tener los suficientes recursos financieros en el futuro para vivir mejor sin tener ningún tipo de responsabilidad política.
Sí, señor. Bueno, finalmente vamos a destacar que la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, aseguró que Latinoamérica tiene un rol que desempeñar en la coalición que Estados Unidos está creando contra el grupo terrorista Estado Islámico, y a los países de la región les ha pedido exactamente lo mismo que a los del resto del mundo en ese esfuerzo. Así dijo Jacobson, dijo que hay que combatir al grupo en Irak y Siria, especialmente en lo relativo a cortar su acceso a financiación y a combatientes extranjeros.
Me parece importantísima esas declaraciones, sobre todo en este momento en el que se combate el Estado Islámico, José Luis, y por una sencilla razón, porque sabemos que en nuestro hemisferio hay países, como es el caso de Venezuela, que ha mostrado su apoyo a este tipo de gobiernos que financian a los terroristas, y sabemos que en definitiva, creo que con este llamamiento, bueno, pues yo creo que hay que pensarlo dos veces, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de Venezuela, repito, que es el país más abiertamente que apoya a gobiernos que apoyan a el terrorismo.
Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Miriam Leiva, allá en La Habana. Michel Suárez en España. Regresamos con
más. Vamos a hablar sobre reuniones de la sociedad civil dentro de Cuba.